Acerca del primer tema. Vamos a empezar con los esposos, para que vean que somos cuates. Vamos a empezar a hablar de los esposos conforme al corazón de Dios. Vamos a empezar a hablar acerca de los hombres. Todo empieza, a ver si algún día me ponen la gráfica. Ahí está. Está bonito el hombrecillo, ¿a poco no? Oh, ¿qué tiene pues? Está cabezoncito. ¿A poco no te sabe mi monito? ¿Está bien, no? Ok. La historia de esta familia empieza allá en el huerto del Edén hace más de 6,000 años. Cuando Dios forma, como dice la Biblia, al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántos esposos hay aquí? Esposos, levanten su mano, esposos. Más o menos, ok. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ahí en el huerto del Edén. Y Dios le da instrucciones y Dios le da la forma de cómo quiere que empiece a establecer una familia, pero el hombre decide por voluntad propia no vivir de acuerdo a lo que Dios le está diciendo, sino que toma un camino muy diferente y se empieza a desviar. Entonces, el propósito de estas pláticas que vamos a estar teniendo es que a la luz de la palabra de Dios podamos distinguir varias actitudes que debemos de corregir o que debemos de imitar, que debemos de seguir, depende del caso, para poder llegar a ser los esposos, las familias que Dios quiere que seamos nosotros. Ahora, durante este tiempo que vamos a estar hablando en estas pláticas, si estás con tu esposo o con tu esposa, hoy vamos a hablar de esposos, esposas, prohibido dar codazos o pellizcar, ¿ok? Dentro de 8 días que hablemos de las esposas, esposos, prohibido dar codazos o pellizcar, ¿verdad? Así es que cada quien tome lo que le toca y cada quien vamos a ponernos en el espejo de la palabra de Dios y vamos a tratar de corregir algunos aspectos de nuestra vida, porque queremos que y creemos que una familia, familias sanas, familias bien establecidas, familias que están viviendo de acuerdo al molde original de Dios, van a formar una sociedad más balanceada. La familia es la base de la sociedad, eso lo hemos sabido desde siempre. Pero el modelo de familia se ha distorsionado mucho. Ahora el hombre, el esposo, tiene un modelo muy diferente de ser esposo que el que Dios dijo. Y las esposas tienen un modelo muy diferente de ser que el que Dios ordenó. Y los hijos están creciendo en un molde muy diferente al que Dios ordenó. Así es que a través de estas pláticas vamos a empezar a vernos en el espejo del Señor. Y si hay cosas que debemos de corregir, vamos a empezarlas a corregir. Así es que vamos a ver algunos ejemplos de algunos esposos que se encuentran en la Biblia. Hay muchísimos hombres en la Biblia, muchos esposos, muchos ejemplos, pero saqué solamente algunos poquitos para darnos una idea. Número uno, el primero, está en Génesis 3, capítulo 3, versículos 10, y es precisamente este hombre con el que empieza la historia de la creación, que se llama Adán. ¿Verdad? Cuando empezamos con Adán. Adán es el clásico esposo que no admite sus errores. Como varones, para nosotros los hombres, la autoestima es algo muy importante. Muy importante. Y en ocasiones el aceptar que nos equivocamos puede parecer, o a veces a los varones se nos hace como un signo de debilidad. Cuando nos equivocamos, a los varones nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos. Nos cuesta trabajo pedir perdón, ¿verdad? Nos cuesta trabajo decirle a la esposa o decirle a quien sea, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname y ahí muere, ¿verdad? O sea, nos mantenemos en que nosotros estamos bien, nos gusta mantenernos en que nosotros tenemos la verdad y nos gusta echarle la culpa a otro. Dice ahí que cuando el hombre y la mujer caen en pecado y desobedecen a Dios, el versículo 10... dice, y le respondió Adán al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer tiene la culpa, yo no. Yo soy inocente. Yo soy puro y bueno, la mujer. Si a ti Dios no se te hubiera ocurrido dormirme y operarme y sacarme un pedazo de costilla y crear a este monstruo que hiciste junto de mí, yo no hubiera pecado delante de ti. La culpa es de la mujer. Y por consiguiente Adán le estaba echando la culpa a Dios, como diciendo, la mujer que tú me diste. O sea, no es mi culpa, Dios. Al hombre le gusta mucho justificarse y muchas veces, cuando estamos delante de una situación que sabemos que cometimos un error, buscamos nosotros justificarnos o echarle la culpa a alguien más. ¿Por qué te pasó? No, es que mi jefe. No, es que tu hijo. No, es que el carro. No, es que... Y a todo mundo le buscamos echar la culpa. Este clásico esposo le gusta culpar a los demás. Le gusta desviar la responsabilidad hacia alguien más y no acepta su responsabilidad. El rey David fue un hombre que le pasó exactamente lo mismo. Y David era un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David se equivoca. David comete un pecado, David comete un error, comete homicidio y después comete adulterio. Y viene un profeta y le echa en cara y le dice, David, tú hiciste así y así. Y David, no. Yo no. Se quiere justificar, entonces viene el Señor y lo tiene que confrontar con su pecado. Y entonces es cuando David escribe el Salmo 51 y David reconoce que pecó y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando Dios le dice a David, David, la regaste. A David no le queda otra respuesta más que decir, sí, Señor, sí me equivoqué. Contra ti he pecado y contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque si yo le digo al Señor, sí, Señor, yo me equivoqué, entonces yo estoy haciendo justo a Dios. Porque Dios te va a decir, varón, te va a decir, te equivocaste. Y si tú empiezas como Adán, no, fue culpa de la mujer, fue culpa de esto, fue culpa de acá. Y le empezamos a echar la culpa a todo mundo. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Cuando Dios nos confronta con un error que cometimos, aceptémoslo, varones. Aceptémoslo, esposos. ¿Sabes qué? Sí, me equivoqué. Primero ponte a cuentas con Dios. Señor, pequé. Me equivoqué, cometí un error gravísimo, perdóname por favor y enseguida voy a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, donde haya yo cometido la falta. Pero tenemos que aprender primero, número uno, a reconocer nuestros errores. Cuando la reguemos, varones, la voluntad de Dios es, reconoce que la regaste. Reconoce que te equivocaste y arregla las cosas. No le eches la culpa a los demás. Número dos, el esposo que ignora la belleza de su esposa. El esposo que ignora la belleza de su esposa. Dice la Biblia que Abraham era ya de 75 años. ¿Quién de aquí tiene 75 años? Nadie. Todavía no, era puro chaval acá. Y su esposa Sara andaba más o menos por esa edad también. Una mujer de 70 años. Y dice que Dios los manda que salgan de la tierra donde estaban. Y le dice, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y se van a una tierra diferente y llegan a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, van caminando y Abraham se da cuenta como que los egipcios como que están viendo a su esposa. ¿Qué le ven a mi vieja? ¿La viejita? Y resulta que le dice, Génesis 12. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora. Génesis 12, 10, 11 ya estoy. He aquí, ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 75 años, la esposa 70 años. Todos esos años que vivieron juntos, hasta esa edad, Abraham le dice, ahora me doy cuenta que estás muy bien, esposa mía. Pero no fue hasta que los egipcios empezaron a ver a la mujer de 70 y tantos años. Imagínate la belleza de esta mujer. Ya era una anciana. Ya era una mujer de 70. Ahorita de 25 años. Ay, es que se me sale la lonja. 75 años. Y dice que era una mujer de hermoso aspecto. Y Abraham se la queda viendo y dice, oye, ¿de veras? Pues ve lo que traigo. ¿Sabes qué? Dice, si entramos los egipcios, te van a ver. Y por quedarse contigo me van a matar a mí. Entonces mejor di que eres mi carnala. A que nos vaya bien a los dos. Y el mismísimo faraón de Egipto, toma a Sara y la iba a ser su mujer. Hasta que se da cuenta que era esposa de Abraham. Y se detiene. Dice, ¿por qué has hecho esto? Dice, no, vas a traer maldición. Dice, es tu esposa, no es tu hermana. Y el Abraham, sí, es que tuve miedo. Y, ok, vete con tu mujer, hermano. Agarra a tu mujer, llévatela, llévate ganado. Y salió forrado de feria, mano, el Abraham. De ahí. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, qué bella estás, esposa mía? Qué hermosa estás. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste así con tus ojitos, así con un ramito de rosas a tu esposa? Y tu esposa se quedó sacadísima de onda. ¿Qué onda? ¿No es mi cumpleaños? ¿No es aniversario? No. Nada más porque he reconocido que eres bella. Porque he reconocido que eres hermosa. Porque sé que eres la mujer más hermosa que Dios creó sobre la faz de la tierra. Se te va a quedar... ¿Qué onda? Esposos, las mujeres necesitan, así como respiran, así como comen, así como toman agua, las mujeres necesitan ser alimentadas por palabras de amor y de reconocimiento de sus esposos. Es una necesidad. No me digan que sí ni no, mujeres. Ahorita no hablen ustedes, estoy con los esposos. Duérmanse ustedes. Ellas necesitan, hermanos, escuchar. Cuando ellas se visten, cuando ellas se arreglan y te preguntan, ¿cómo me veo? Preciosa, hermosa. Jamás se te ocurra decirle, ¿no tienes otra blusita? La matas. Para la mujer es muy importante su aspecto. Para la mujer es muy importante tener una retroalimentación positiva de su esposo. Esposos, si ustedes no le dicen a sus esposas lo hermosas que son, los egipcios se van a dar cuenta. Y los egipcios le van a empezar a echar ojitos a tu esposa. Hasta que se dio cuenta Abraham que los egipcios como que pasaban y empezaban a ver a su esposa. Dijo, ay, en la torre no, pues sí está re bien mi vieja. Y hasta entonces se dio cuenta, 75 años de edad. ¿Cuántos años vas a esperar tú para decirle a tu esposa qué hermosa eres? El miércoles hablamos del libro de Cantares. He aquí eres hermosa, esposa mía. He aquí eres esposa, tu cuello como columnas de oro de Ofir y tus piernas y tus muslos. Y... No le estás mintiendo. Aunque tú digas, hijo, no, pero no más. Díselo. Dile cosas bonitas porque de eso, cuando andabas rondándola, ¿verdad? Cuando andabas ahí de noviecillo y que... Bien que le decías cosas. Bien que le te gustaba. Decía, ay, es que tus ojos, que no sé qué llora. Ay, quítate las patas de gallo. No les digas ese tipo de cosas a tu esposa. Abraham no reconoció. ¿Y sabes qué? Su hijo Isaac cometió el mismo error. Isaac se casó con Rebeca, una mujer bellísima también. Y resulta que cuando ellos van viajando y llegan a una tierra que se llamaba Gomer, también Isaac le pasa exactamente lo mismo. Y Isaac le dice a su esposa Rebeca, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que eres un mangazo, Rebeca. Y si entramos aquí, dice, me van a matar y te van a... Exactamente lo mismo que el papá. Hermanos, de la manera como ustedes traten a su esposa, a sus hijos, van a tratar a sus nueras, a sus esposas de ellos. Traten, por favor, bien a sus esposas. Porque Isaac cometió el mismo error. Y entró a esa tierra y les dijo, ella es mi hermana. Y le pasó exactamente lo mismo. El rey de esa tierra estaba a punto de cometer adulterio con Rebeca. Cuando dice que el rey de pronto en la ventana se asomó y vio que Isaac acariciaba a Rebeca. Y el rey lo manda a traer y le dice, Isaac, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Ella no es tu hermana, como dices? Dice, no, es mi esposa, pero es que si te... Dice, ¿por qué hiciste este gran mal conmigo? Y los corre de ahí también y se van y se llevan también un montón de ferias. Se hicieron de billete también. Ahora, no lo hagas por billete, hermano. Aquí ya no funciona eso. Ama a tu esposa. Reconoce la belleza de tu esposa. Acuérdate cuando estabas conquistándola. Acuérdate de esos ojos que te cautivaban. Acuérdate de esos muslos que te volvían loco. Acuérdate de esa cinturita que te enloquecía. Acuérdate. Y reconoce la belleza de tu esposa. Ay, es que ahora sí ella se puso. Pues la pusiste, mano. Ella no se puso. La pusiste. Y si te dio hijos, dale gracias a Dios por esa pancita que le quedó, mano. Porque a través de esa pancita ahora, tú tienes descendencia. No le eches la culpa. No le digas, ay, es que esa pancita fue por causa de tus hijos. No es culpa de ella. No es culpa de ella. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, le dijo Abraham. No te esperes a tener 75 años. Para decirle a tu esposa lo bello que es. El tercer ejemplo, el esposo que desobedece a Dios por obedecer a su mujer. Allí en el libro de Éxodo. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Moisés, Éxodo capítulo 4. Moisés, el gran líder, el gran libertador, el gran hacedor de milagros, el gran Moisés que partió el Mar Rojo, resulta que se casa con Séfora, su mujer, y tienen un hijo que se llama Gersón. Y a Moisés se le olvida que él es del pueblo de Israel, que él es del pueblo de Dios, y que por ser parte del pueblo de Dios tenía un pacto sagrado con Dios. Y el pacto decía que al octavo día, todo varón tenía que ser circuncidado al octavo día como señal del pacto y del compromiso que Dios había hecho con Abraham. Resulta que Moisés andaba viviendo en Madián, en las tierras de Madián, se casa con una mujer madianita, y la mujer le dice, no, tus ritos aquí no funcionan, man. Y por hacerle caso a la mujer, desobedece el pacto con Dios. Desobedece el pacto con el Señor. ¿Y qué le pasó? Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino. Cuando ya iba Moisés, ya iba para Egipto, iba a encontrarse con Aarón, ya llevaba la vara lista para empezar a hacer milagros y las plagas y todo eso. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿What? Va caminando Moisés, llega a una posada con su familia y todo, y dice que salió Jehová y quiso matarlo. Pero si lo acababa de mandar el Señor a liberar a Israel. Y que el ángel del Señor lo quiere matar. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies del ángel del Señor, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea, Moisés, por atender a Séfora, que no era del pueblo de Israel, le hace caso a ella y no circuncidan al niño, a Gersón. Y cuando ya va en camino a realizar el llamado divino Moisés, se da cuenta de que faltaba ese gran detalle, cubrir con el pacto hecho con Dios, con Abraham. Y entonces le sale al encuentro y dice, el ángel del Señor, Jehová, dice, quiso matarlo. Y la mujer inmediatamente dice, ay, si era cierto lo que había que hacer eso del pacto de sangre, y agarra un pedernalito y ¡pum! Circuncida al chamaco y se lo avienta ahí. Ahí está ya. Y el Señor lo dejó ir. No os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué? Porque los infieles, las infieles, te van a hacer que hagas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, maridos, cuando la esposa les diga algo que es contrario a la voluntad de Dios, obedezcan primero la voluntad de Dios. Hagan primero la voluntad de Dios. No hagan la voluntad de la mujer. Hagan la voluntad de Dios para que los dos puedan estar juntos. La próxima semana vamos a hablar de esto también como pareja. Pero los maridos que obedecen más a la mujer que lo que dice Dios. Les dice el Señor, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Ay, no, ahora no vamos. Ay, pues no vamos. ¿Quién está primero? ¿Tu mujer o Dios? ¿A quién le estás haciendo más caso, varón? ¿Tu mujer todo el tiempo o a Dios? Si somos esposos conforme al corazón de Dios, lo que Dios ordena primero, eso es lo primero y se acabó. No hay discusión. Lo que Dios manda no está a negociación. Lo que Dios manda está para obedecerse. Punto. No está para que lo discutamos como pareja a ver si le obedecemos a Dios o no le obedecemos. Si Dios lo pone en tu corazón y Dios te está diciendo algo de acuerdo a su palabra que quiere que lo obedezcas, obedece al Señor primero, antes que tu mujer. Que va a pegar de gritos, no te preocupes. El ángel del Señor se encargará de calmarla. Por la buena o por la mala, pero se calma. Pero tú obedece a Dios. Si tú obedeces a Dios, esposo, si tú obedeces a Dios, Dios va a honrar lo que tú hagas. Dios va a honrar tus decisiones. Dios va a honrar de la manera en que tú tomes el control de tu familia. Dios te va a honrar. Y créeme que sucede. Créeme que así sucede. Lo he visto muchísimas veces. Cuando un hombre íntegro se mantiene firme en lo que Dios le manda, en ese momento Dios derrama bendición y bendice todo lo que se hace. Pero cuando el hombre está como veleta de viento, nomás viendo a ver qué cosa lo controla la mujer, ¿verdad? Dicen, el hombre es la cabeza así, pero la mujer es el cuello. Y el pobre hombre no lo traen así. Cuando te traen así y obedeces más lo que dice tu mujer que lo que te dice Dios que hagas, la cosa se vuelve un desastre. A Moisés por poco lo mata el mismo Dios. Número 4. El desesperado que no oye a su mujer. Desesperado que no oye a su mujer. Libro de Jueces. En el libro de Jueces. Más adelante. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas. El libro de Jueces nos habla de este en el capítulo 13. Es nada menos y nada más que el padre, los padres del gran Sansón. El padre se llamaba, el esposo se llama Manoa. Qué nombrecito, ¿no? Manoa se llama el padre. Y resulta que este Manoa no creía lo que la mujer le decía. Todo lo que la mujer le decía, Manoa lo quería confirmar. Y después de que se lo confirmaban, este hombre decía cosas sin sentido. Vamos a ver rapidito la historia, fíjense. Jueces capítulo 13. Dice, había un hombre, versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. ¿Se dan cuenta que muchas mujeres estériles fueron bendecidas en la Biblia? Dice el versículo 3. A esta mujer, no a Manoa, a la mujer, apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos, ¿ok? Tan claras las instrucciones, ¿no? Para la mujer. O sea, ya sé que eres estéril número uno, está bien. Dios va a hacer que concibas y que tengas un hijo. Como vas a estar embarazada, no puedes tomar ni vino ni sidra. Este niño, cuando nazca, no lo vas a llevar con Ale a que lo pele, porque va a ser nazareo desde su nacimiento. Era un voto, no se podía pelar un nazareo. Entonces, no va a pasar navaja sobre su cabeza, porque él va a crecer y él va a empezar a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Está claro, mujer? Sí. Están claras las instrucciones, ¿no? ¿Estaban muy difíciles de entender? No, ok, vamos a ver a Manoa. Y la mujer, versículo 6, vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde era, ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, le repite todas las instrucciones. Versículo 8. Entonces Manoa oró a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de saber. ¿No ya les enseñó? ¿No ya le dijo el ángel las instrucciones a la mujer? ¿Por qué ahora Manoa? A ver, Señor, manda por favor este ángel otra vez y dinos qué es lo que quieres que hagamos con él. Ya se lo dijo a la mujer. Y la mujer ya le dio las instrucciones. ¿Por qué Manoa está aferrado en querer otra vez saber todo el chisme completo? ¿Por qué no le cree a la mujer? ¿Por qué varones a veces no les creemos a nuestras esposas? ¿Por qué a veces no tenemos la confianza cuando ellas nos dicen algo y no creemos y a fuerza queremos confirmar, por otro lado, lo que ya se le fue dicho a nuestra esposa? Dice, versículo 9. Dios oyó la voz de Manoa. Dios es un Dios muy paciente. Y el ángel de Dios volvió otra vez. ¿Con quién? ¿Quién oró? ¿Quién era el que estaba pidiendo señal? ¿Y a quién le apareció la mujer? El hombre, el ángel. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Más su marido. ¿Dónde estaba el marido? ¿Dónde estaba el marido? ¿Dónde está el marido cuando la mujer la necesita? ¿Dónde está el esposo cuando la mujer necesita al esposo? ¿Dónde está el esposo cuando la mujer está recibiendo palabra de Dios? ¿Dónde está el esposo cuando la mujer está en comunión con Dios? ¿Dónde está el esposo? El esposo que está diciendo, a ver si es cierto que Dios nos bendice, a ver si es cierto. Y a la hora que tiene que estar el esposo listo para recibir la bendición, ¿dónde está el esposo? Vuelve a aparecer el ángel a la mujer estando ella en el campo. Y el esposo no estaba con ella. Manoa andaba por otro lado. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó. ¿Qué estaba haciendo Manoa? Estaba echándose una face, pero bien sabrosa. Hasta babeada. ¡Manoa, Manoa! ¿Qué? 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 Nomás cerré mis ojos tantito. No estaba durmiendo. Ahí está el ángel. La presencia de Dios está allá. Vente para que vengas a ver. Y se levanta Manoa. Se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Of course, le hubiera dicho el ángel, ¿verdad? ¿Cuántos ángeles has visto en tu vida, Manoa? Soy yo. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera en que? Ya te lo dijo la mujer. Ya le dieron instrucciones a la mujer. La mujer ya te dijo lo que va a suceder. ¿Para qué le preguntas otra vez al ángel las instrucciones? ¿Por qué no le hacemos caso a nuestras esposas, varones? Y le dice, el 12, entonces Manoa, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de tomar otra vez la cantaleta, todas las instrucciones. O sea, es que Dios necesitaba un libertador y le estaba dando chances, te había dicho Dios, ay, pobrecito, que me voy a encontrar. Pero bueno, 15, entonces Manoa le dijo al ángel, te ruego que permitas. Que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel le dijo a Manoa, aunque me detengas, no voy a comer de tu pan. Pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que se cumpla tu palabra y te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa, le cayó el 20 al Manoa, que era el ángel de Jehová, y fíjate lo que dice el Manoa a la mujer: ciertamente morimos. Te está diciendo que vas a tener un chamaco, porque ese chamaco va a liberar al pueblo de Israel, de los filisteos. ¿De dónde saca el Manoa? Ya, nos vamos a morir. Si Dios te está visitando, y Dios te está diciendo, no te vas a morir, le tienes que ir a echar ganas, mano, porque tienes que hacer un chamaquito. ¿De dónde saca? Ciertamente moriremos. Y la mujer, ¿verdad?, con esa sagacidad tan preciosa de las mujeres, 23. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nosotros, de nuestras manos, el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y se llamó Sansón. Y fue uno de los grandes jueces de Israel. O sea, hombres como Manoá, muchas veces somos tan necios para entender lo que la mujer nos está diciendo. Y hay tantas cosas que a veces somos tan testarudos y que la mujer nos los dice una y otra y otra y otra y no nos cae el 20. Y queremos investigar y queremos cerciorarnos por todos lados y a veces caemos en la falta de credibilidad de nuestras esposas. Si le confías a tu esposa, mano, tu propia vida, porque si ella te quisiera matar, oye, todas las noches está contigo. Y cuando estás pegando esos ronquidotes, mano, no le cuesta ningún trabajo agarrar un cuchillo y cortarte la garganta si te quisiera matar. Hazle caso, por amor de Dios. Escúchala cuando habla. Escucha lo que tiene que decir. Escucha lo que Dios está hablando a su corazón. Escucha lo que Dios le quiere revelar a ella. Porque a veces nos pasamos de listos y queremos verificar por todos lados menos hacerle caso a lo que nuestra esposa está diciendo. Cuando alguien más nos lo dice, lo creemos. Y a veces no creemos cuando nuestra esposa nos lo dijo. Número 5. El esposo que está atento a las necesidades de su esposa. Primero de Samuel. El primer libro de Samuel, ahí adelantito. Capítulo 1, 4 y 9. Una mujer que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Ana. Y su esposo, Elcana. Y la otra mujer, Penina. Y Penina tenía hijos. Y Ana no tenía hijos. Y Penina entonces molestaba a la otra porque tenía hijos. Sin embargo, Elcana, este hombre, amaba mucho a Ana. Ella era el amor de su vida, la amaba mucho. Y Elcana le procuraba todo lo que necesitaba su esposa. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Tenía un montón de chamacos con esta. Pero Ana le daba una parte, dice, escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuántas veces, varones, esposos, vemos a nuestra esposa y conocemos la expresión del rostro de nuestra esposa? Y muchas veces la hemos visto con un rostro diferente al que normalmente es. Y a veces la ignoramos. Y no nos tomamos la molestia de decirle, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Muchas veces la esposa, nada. Ok. Pero insístele. Dice, Elcana le decía, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Elcana, ¿ustedes creen que no sabía por qué lloraba? Obviamente sabía por qué lloraba. Obviamente sabía por qué estaba triste el corazón de Ana. Y le dice Elcana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle eso a nuestra esposa? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué te va a decir la mujer? No, mano, cruz, cruz. 10 como tú, si apenas te aguanto a ti. El Cana se preocupaba por la salud emocional de Ana. Varones, esposos, este es un área en la que nosotros somos, voy a usar la palabra no en término de grosería, sino en término de realidad. Somos brutos, es decir, somos tontos, somos muy toscos, muy rudos. No sabemos muchas veces ser sensibles a la situación emocional de nuestra esposa. Para nosotros la cosa es muy sencilla, o es sí o es no. Para la mujer no, hermanos. Entre el sí y el no para una mujer hay una gama tremenda de posibilidades que nosotros no vemos. Para nosotros es muy claro, ¿vas a ir o no vas a ir? No, ese es el punto. ¿Quieres comer o no quieres comer? No, para nosotros así es, para ellas no, hermanos. Para ellas, entre una decisión y otra, hay un montón de cosas en medio todavía que tenemos que nosotros aprender a ver. Y tenemos que ser sensibles para poder llegar al corazón de la mujer y para poder tomarla y llevarla por ese transitar de ellas hasta que lleguen a donde nosotros queremos. ¿Sí me entienden esto? No le digan a la mujer, ¿vas a ir a comer, sí o no? Allá me alcanzas. No te va a alcanzar. Porque lo que ella quiere es que le digas, amor, no te preocupes, hombre. No sufras. Vente, vámonos. No, no, que no quiero. No, ya, vente, hombre, vente. Véngase, mi amor. Mire qué linda estás. ¿Cómo vas a privar a la ciudad de tu belleza el día de hoy? Vente conmigo, vámonos a comer juntos. No. Ven, de veras, mira. Te voy a tu restaurante favorito. La torre me va a salir re caro. No importa, te llevo, pero no me gusta verte así. Vente, vámonos. Bueno, pero con una condición. Si me compras una flor. Sí, hombre, te compro un ramito, pero vente y llévatela. Tenemos que ser más sensibles a la situación emocional de la mujer. La mujer no es sí y no. La mujer no es blanco y negro. La mujer tiene una gama inmensa en medio de posibilidades. Y tenemos que tener la habilidad, los esposos, de poder llegar a esa gama y poder ser sensibles a lo que ellas necesitan. El Cana lo hacía. El Cana sabía de qué le dolía a Ana, sabía cuál era el problema, sabía que era su esterilidad, sabía que la otra mujer la presionaba mucho, pero el Cana iba y se preocupaba por su mujer y le daba lo mejor de la ofrenda y le daba lo mejor de él y la amaba y la protegía hasta que llegaba nuevamente a ofrecer los sacrificios juntos como familia. Procura a tu mujer. Vámonos más rápido. El esposo mudo, que deja toda la responsabilidad a su mujer. Segundo de Reyes. En el segundo libro de Reyes empieza una historia acerca del profeta Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 4. ¿Qué aflicciones pasa esta mujer? Y fíjate lo que sucede aquí con esta mujer de una ciudad que se llamaba Sunam, la Sunamita. Segunda de Reyes 4. Versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que lo invitaba insistentemente a que comiera. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Era una mujer que tenía dinero. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede con él. ¿Y qué le respondió el hombre? ¿Ya vieron ahí? Nada. Ni siquiera se menciona al marido. O sea, la mujer está hablando sola. Está el marido, llegó de trabajar y está comiendo acá. Y la mujer acá, ¿verdad? Con los frijolitos y las tortillitas. Oye, viejo, fíjate que ese que vino la otra vez, mano. Mira qué tan las tortillitas calientitas como te gustan. Fíjate que ese que vino la otra vez, se me hace que es un varón de Dios. Se me hace que es un profeta del Dios Altísimo. Porque ves que ha venido, ¿para qué? Yo he platicado con él. ¿qué te parece si hacemos un cuartito para que cuando venga Él, pues se quede con nosotros y nos traiga bendición? Mira, nomás va a ser un cuartito y le vamos a poner una mesita, un candelero, una camita. No va a ser mucho gasto, va a ser poquito. O sea, lo vamos a preparar bien suave. Ok, gracias. Entonces, versículo 11. Aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a la mujer. Y cuando vino ella delante de él, le dijo entonces Giesi, dile, he aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella le respondió, no, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada, estoy bien. Y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le pregunta al criado. Y Giesi respondió, he aquí que no tiene hijo y su marido ya está viejo. ¡Ah! Ya estaba viejo el maridito. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, ¡llévaselo a su madre! Deja que no esté dando lata aquí el chamaco, llévaselo. El chamaco se insoló. Se fue al campo a ver al papá. Y el papá estaba tan metido en el trabajo y el niño empieza a quejarse, mi cabeza, llévatelo con su madre. ¿Le suena parecida esta expresión? Ay, vete con tu madre. Deja de dar lata. Y se va con la madre, pobrecito. El chamaco. 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. El varón le dijo, ¿pa' qué vas a ver al varón? Hoy no es día de reunión, hoy no es culto, hoy no es miércoles, no es domingo. ¿Para qué vas a ver al pastor? Y le dice a la mujer, pasma. Ahí muere. Ahí muere. La mujer dijo, ¿sabes qué? No voy a pelear contigo. Paz. Paz. La mujer le quiso haber dicho paz, ¿verdad? Le dijo, paz. Ahí muere. Paz. 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y se va entonces con la mujer buscando al varón de Dios en un burro, a velocidad de burro. ¿Alguien ha viajado en burro aquí? ¿Alguien ha montado burro? ¿Qué tal se siente montar burro? Machín, ¿verdad? ¿Alguien ha montado caballo? Sí. ¿Qué tal el caballo? El caballo vas aquí que ni te despeinas, ¿verdad? ¿Y el burro? Ir en burro es lo peor que puede haber. Cuando andas de misionero, mano, y te dicen, vamos a ir al pueblo tal, pues vamos, ¿cómo? En burro, en la torre. Si del caballo te bajas así, del burro bajas así, mano. Qué feo es andar arriba de un burro. Y la mujer se fue en friega. ¿Por qué? Porque el hijo estaba muerto. El hijo se le murió. Y va corriendo y cuando ve que el varón de Dios sale Eliseo y le dice a Giesi, oye, ¿quién viene allí en ese burro, mano, en friega? Y viene la mujer allí. ¿Quién es? Señor, es la tsunamita. A ver qué cosa quiere. Y llega el Giesi, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Estoy bien. Y se va, no pela al criado, se va directo hasta donde está Eliseo. Le dice, Eliseo, mi hijo se murió, mano. ¿Por qué te burlaste de mí cuando me diste este hijo? Cuando me dijiste que Dios me iba a dar un hijo. Ya se me murió el chamaco. Y entonces se va Eliseo para allá. Y el chamaco vuelve a vivir. Eliseo se sube sobre él tres veces, igual que el profeta Elías lo había hecho con otro niño. Y el niño vuelve a la vida. La mujer, me imagino, que llegó el marido otra vez a su casa a comer. Mientras pasó todo eso. Ya estaba otra vez el marido. Viejo, mm. ¿Te acuerdas que tenemos un hijo? Pues fíjate que nuestro hijo hoy se murió. Porque lo acababa de ver el papá. Pero vino el varón de Dios, aquel al que le hicimos el cuartito. Y a través de él Dios lo volvió a la vida otra vez. Volvió a resucitar. Y el marido. Maridos, ¿cuántos maridos mudos sabemos? ¿Cuántos esposos mudos sabemos? La mujer nos quiere platicar todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede, todo lo que está viviendo, y nosotros estamos nomás. La pobre mujer pasó unas aflicciones tremendas. ¿Qué se siente que se te muere un hijo? Y que no tengas el apoyo del esposo. El esposo no le importó, ni siquiera preguntó, ni siquiera se dio la tarea de investigar qué estaba sucediendo. La pobre mujer tuvo que ir corriendo a buscar al doctor, al profeta, al varón de Dios y regresar para verla de su hijo. ¿Cuántas veces las esposas tienen que estar corriendo como locas, solitas? Porque el varón, bien, gracias. Y muchas veces están con la responsabilidad de los hijos y las responsabilidades de la casa, y aparte trabajan y aparte estudian y aparte hacen un montón de cosas, y los varones brillando por su ausencia, muy tranquilos, ignorando, mudos a lo que está sucediendo en nuestros hogares. Varones, necesitamos ser mucho más sensibles a lo que está sucediendo en nuestros hogares. Esposos, necesitamos estar al pendiente de lo que está pasando en nuestro hogar. Cuando la mujer nos habla, por lo menos voltea, escúchala y razona lo que te está diciendo. Yo sé que hablan a mil por hora, yo sé que a veces confunden una cosa con otra y te están hablando de una cosa y de pronto ya están hablando de otra. Trata de entender, tómate la molestia de escuchar, de entender. Voltea la cara de la televisión, levanta la mirada de tu plato de frijoles, quita el periódico tantito y escucha un poquito lo que te está hablando tu esposa. Necesitamos escuchar a las esposas. Necesitamos dejar de ser mudos, esposos mudos, que no entendemos cuál es la realidad de nuestras esposas. José, ya se me fue el tiempo. José, el padre de Jesús, el esposo de María, es un hombre que supo proteger a su esposa. Dice el Evangelio de Mateo que José, cuando le aparece el ángel y le dice: no temas por tomar a mujer como tu, a María como tu mujer, porque ella está embarazada, pero lo que ella está, ha sido concebido es del Espíritu Santo. Así es que no te preocupes y tómala por mujer. Y dice la Biblia en Mateo que José era un varón justo y temeroso de Dios. Y este hombre dice que no quiso infamar, no quiso difamar el buen nombre de su esposa, y se casa con ella sabiendo que estaba embarazada. La protege, la cuida, cuidaba mucho la integridad de su mujer. José protegió a María para que pudiera llevarse a cabo el bendito plan de Dios. Hermanos varones, también nosotros tenemos que aprender a cuidar la integridad de nuestra familia, la integridad de nuestra esposa. ¿Quién es el esposo perfecto? Cristo. Cristo es el modelo de ejemplo perfecto. Efesios 5 habla acerca de cómo tiene que ser un marido conforme al corazón de Dios. Vamos a verlo para terminar. Efesios capítulo 5. Todos estos ejemplos que estamos viendo en la Biblia, hermanos. Y hay muchísimos más que nos pasaríamos aquí días y días hablando. Pero lo que nos interesa es saber cuál es el modelo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5. Versículos 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El esposo perfecto se llama Jesucristo. El modelo perfecto de esposos es Jesucristo. ¿De qué manera tenemos que amar a nuestra esposa? De la misma manera que Cristo amó la iglesia, que no tuvo temor de entregar su vida misma con tal de defender a su esposa. No tuvo temor y llevó su vida hasta la misma muerte con tal de proteger a su iglesia, a su esposa. Varones, tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera, con esa intensidad, como Dios amó a la misma iglesia. Esposos, tenemos que tratar bien a las esposas. Tenemos que tratar bien a las esposas. Porque dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres. Y escucha bien, dice, no seáis ásperos con ellas. No seas áspero con tu esposa. No seas áspero con tu esposa. Trátala bien. Trátala bien. Trátala con delicadeza. Trátala con mucho amor. Trátala con mucha protección. Cuando rompes un vidrio, cuando rompes un artefacto de cristal, aunque lo pegues y le eches crazy glue y le pongas lo que le pongas, ya quedó dañado. Ya no va a quedar bien. Pedro dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trata a tu mujer como una coheredera de la gracia de Dios. Tu esposa es una heredera también de la gracia de Dios. Y la tienes que tratar como al vaso más frágil, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo. Y cuando te hablo de esto, hermano, no te hablo solamente de golpes. Ojalá que nadie esté en ese rollo de golpear a su esposa. Pero ¿qué tal las palabras? ¿Cómo hieren las palabras? ¿Cómo hiere una palabra mal dicha? ¿Cómo hiere algo que llega a ofender el corazón de nuestra esposa? Déjame decirte una cosa, varón. Tu esposa tiene un padre. Tiene un padre que se llama Jesucristo. Tiene un padre que se llama Jehová de los ejércitos. Y el día que tú te enfrentes con tu verdadero suegro, las vas a pagar todas. El día que tú te enfrentes a tu verdadero suegro, te va a pedir cuentas. Porque Jesucristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Cada ofensa que le digas a tu esposa, cada ofensa que le digas a tu esposa, Dios te va a tomar cuentas en el día del juicio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esposos, conforme al corazón de Dios, de acuerdo a como Cristo amó a la iglesia. Hay muchísimos más ejemplos, pero Dios nos va a tomar cuentas, hermanos. Dios nos va a tomar cuentas, varones. Dios nos va a tomar cuenta de cada palabra. ¿Qué cosas les hemos dicho a nuestras esposas? ¿Les hemos dado palabras de ánimo? ¿Les hemos dado palabras de aliento? ¿Qué hermosa estás? ¿Qué bonita estás? ¿O hemos criticado? ¿O hemos criticado? Y las hemos ofendido. Y les hemos dicho palabras feas. Y hemos sido ásperos con ellas. Dios te va a pedir cuentas. No creas que nos vamos a salir con la nuestra. ¿Y sabes qué? No se vale ya decir ahora, es que así me enseñaron, es que yo soy de rancho. No, Señor. Porque de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo del rancho se quedó en el rancho. Lo que es que así somos acá, las curay de los monteros. Eso ya se quedó allá en el rancho. Eso lo dejas allá. Ahora, eres un hombre que tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y tienes que amar a tu esposa como Cristo está enseñándote que ames a tu esposa. No como te enseñaron en el rancho. No como te dijeron que así era. No porque te dijeron, es que a la mujer a mí me enseñaron que hay que darle para que... No, señor, eso ya se acabó. Eso se quedó allá. Ahora estás en Cristo. Y la voluntad de Dios y el modelo original de Dios para el esposo es que ames a tu esposa igual que Cristo amó a la iglesia. Y cuando Cristo estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní, amados, y él decía y dice que su sudor eran como gotas de sangre y decía, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y Dios le plació que Cristo fuera a la cruz y que muriera en esa cruz por ti y por mí. ¿Con qué derecho ahora yo puedo tratar mal a mi esposa? ¿Con qué derecho ahora yo le voy a decir una palabra de ofensa a mi esposa? ¿Con qué derecho voy a menospreciar la sabiduría o la inteligencia de mi esposa? ¿Con qué derecho yo voy a hacerla menos y no le voy a dar su lugar como esposa? ¿Con qué derecho, siendo que Cristo me está dando un ejemplo tremendo de dar su vida misma para morir por mí? ¿Con qué derecho yo trato mal a mi esposa? Maridos, amen a sus mujeres. Amen a sus esposas. Esposos tienen que ser conforme al corazón de Dios. No conforme a lo que les enseñaron. No conforme a lo que vivieron. Es que así me criaron. No, señor, ya no. Así como te enseñaron mal, ahora Dios te está enseñando bien. Ahora estás aprendiendo las cosas buenas. Ahora estás aprendiendo cómo debe de ser un hombre, un esposo, conforme al corazón de Dios. Aquí ya no se trata de que somos muy machos. Aquí se acabó el machismo. Aquí se acabó todo ese tipo de cosas. Aquí de lo que se trata es de que yo quiero hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta en mi matrimonio. Esposas, nos vemos la próxima semana. Por ahorita, esposos, tienen mucha tarea. Esposas, hasta que no hable con ustedes dentro de 8 días, no quiero que salgan. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que te dijeron? A ver si oíste, ¿eh? A ver si oíste. No les digan nada todavía a los esposos, porque yo sé que los esposos ahorita están pensando, y yo sé que esta semana van a haber cambios en algunos de ustedes. Yo lo sé, porque la palabra no vuelve vacía. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá vacía, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envié. Y el Señor en este día, 6 de enero, nos está haciendo responsables, varones, de la palabra que hemos escuchado. No hay pretextos. Ya no hay pretextos. Ya nadie tiene un pretexto de decir, es que yo no sabía. Sí sabías. El gordo te dijo, te va a decir el Señor. Que no le hiciste caso es tu bronca, pero Él te avisó. Y lo aprendiste en la iglesia. Fuiste a la iglesia ese domingo, ni modo, te tocó. ¿Quién te manda ir a la iglesia? Pónganse de pie, vamos a orar, porque vamos a también participar de la Santa Cena. Si quieren ir trayendo a los niños. Yo quiero orar por los esposos, así es que vénganse, esposos, para acá enfrente. Vamos a orar juntos. Hagan de cuenta que no hay nadie. Vénganse aquí conmigo. Vénganse, todos los que son esposos. Esposos. Esposos, esposos, o arrejuntados, como sea, pero vénganse. No quiero que me traigan el acta de matrimonio. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande, hermanos, de lo que hemos oído este día a través de la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande. Y mi oración ha sido, y los servidores lo he hablado con ellos y en el curso de discipulado lo hemos visto, mi oración ha sido que Dios permita que tengamos hogares bien establecidos y familias bien fuertes, familias como Dios quiere que sean las familias, de acuerdo al modelo original que Dios estableció para nosotros. Si logramos tener todas estas familias, nosotros, bien firmes, bien unidas en el Señor, créanme que vamos a empezar a tener una comunidad preciosa en el Señor. Cuando empecemos a compartir esto con otros varones que ustedes conocen allá afuera, y ahorita yo creo que ustedes pueden poner en sus mentes, si conocen a 2 o 3 o hasta más varones que ustedes saben que están batallando con estas áreas y que no están tratando a sus esposas como Dios quiere que las traten. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando en que ojalá hubiera venido mi compadre fulano. Pues no vino, pero tú estás acá. Y tú le puedes llevar la bendición y tú le puedes compartir y le puedes decir, ¿sabes qué, mano? La hemos regado. Hemos tratado mal a nuestras esposas. Nos enseñaron mal, pero la palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos de tratarlas. Y yo quiero que ustedes hagan un pacto con Dios aquí. Lo que pasó ya se quedó en el pasado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiero que hagan un pacto aquí ustedes delante de Dios, no conmigo, delante de Dios. Yo lo voy a hacer con ustedes, porque yo mismo a lo mejor he fallado en algunas de estas áreas. Y necesitamos decirle al Señor, Padre, dame chance de recuperar el tiempo perdido. Dame chance de poder otra vez volver a tener esta relación con mi esposa como tú quieres que la tenga. Ser un esposo conforme al corazón de Dios. Inclinen su rostro. Y hermanos que están ahí atrás, hermanas, extiendan sus manos por favor hacia aquí enfrente. Vamos a bendecir a este grupo de varones. Es un grupo grande. Es un grupo precioso de varones. Con muchos errores, Señor, estamos delante de ti. Con muchas fallas. Hemos cometido errores, Señor, una tras otra vez. Y Señor, muchas veces nos hemos dejado llevar de la manera como fuimos criados o educados. O a veces, Señor, tratando de reflejar lo que no somos. A veces tratando de sacar cosas adentro de nuestro interior. Y todo eso, Señor, ha dañado a nuestras esposas. Pero en este día, Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque ellas son, como dice tu palabra, coherederas de la gracia. Ellas son tus hijas. Ellas son hijas tuyas, Señor. Mi esposa es tu hija. Y si yo le he faltado el respeto, si yo me he portado mal con ella, te he faltado a ti, Señor. Y he pecado contra ti. Y me he vuelto en contra de ti, Señor. Y yo no me quiero encontrar peleando en contra de ti, Señor. Yo no me quiero encontrar peleando en tu contra, Señor. Por eso en este día yo te pido perdón. Pídale perdón, hermano, al Señor. Pídale perdón, pídale perdón. Pídale perdón por las cosas que hemos hecho mal con nuestra esposa. Por las cosas que hemos dejado de hacer con nuestras esposas. Por la falta de atención a nuestras esposas. Por todas esas circunstancias y todo ese trato áspero que hemos tenido con ellas. Porque les hemos ignorado muchas veces en sus necesidades. Ellas han estado quizás a veces tristes, han estado con problemas. Y nosotros no hemos sido lo suficientemente hombres para hacernos cargo de ellas emocionalmente. Y pensamos que las amigas le van a ayudar mejor. Y pensamos que los compadres y la comadre le va a ayudar mejor y se las mandamos a ellas. No, es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra. Y delante de Dios, nosotros vamos a ser responsables delante de Dios de nuestras esposas. Y vale más que las empecemos a tratar bien. Vale más que las empecemos a tratar bien. Porque dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si Dios me dio el gran privilegio de tener a una hermosa mujer a mi lado, yo tengo que cumplir con esa responsabilidad. Y la tengo que proteger. Y la tengo que cuidar. Y la tengo que amar. Y la tengo que bendecir. Y le tengo que dar lo mejor de mí. Y si es necesario, yo voy a morir por ella. Ese es el mejor ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo a este grupo de varones. Bendigo, Señor, a este grupo, Señor, de esposos. De esposos, Señor, que han tenido quizás errores, que han cometido, Señor, fallas. Pero yo sé que a partir del día de hoy, saliendo de esta reunión, ellos empezarán, Señor, a cambiar. Ellos empezarán a cambiar su trato con su esposa. Señor, yo quiero ver dentro de 8 días esposas sorprendidas, esposas maravilladas por lo que Dios ha hecho en las vidas de sus maridos, de sus esposos. Quiero escuchar, Señor, queremos escuchar aquí en la iglesia cuán grandes cosas has hecho, Dios. Y Señor, la base del hogar es el varón. Tú estableciste que la cabeza de la casa es el varón. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero cada varón de aquí, Señor, tiene que tomar su responsabilidad delante de ti. Y a partir del día de hoy, Señor, todos somos responsables por la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Todos somos responsables delante de ti. Somos responsables delante de nuestras esposas. Y somos responsables delante de nuestros hijos de esta palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de estos varones, Señor. Bendigo a cada uno de estos varones con sus luchas. Con sus luchas, con sus problemas, con sus conflictos, con todo lo que cada uno está pasando, Señor, sus tribulaciones, en medio de todo eso, que sean benditos, Padre, que sean benditos y que se conviertan en esposos conforme al corazón de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos.